Son las 12 y 7 minutos y aquí abrimos nuestra segunda hora de programa. Nos acompaña ya a esta hora Julio Zorrilla de Datcom Norte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio?
Muy bien, Quique. Aquí andamos otra vez.
A vueltas, con la seguridad y con la protección de datos, algo muy importante, fundamental en las empresas, y que ahora, en plena campaña de la declaración de la renta, pues también tenemos que estar como muy alerta porque, por ejemplo, para una muestra, este botón, la denuncia que se ha formulado a agentes de la Policía Foral adscritos a la Brigada de Delitos Económicos y contra el Patrimonio, que han detectado en los últimos días un aumento de los casos de smishing a clientes de diferentes entidades bancarias con motivo de la reciente estrenada campaña de la renta. ¿Qué es el smishing?
Pues bueno, lógicamente hace poquito sabes que estuvimos hablando del tema ciberdelincuencia, que estuvo aquí una persona de Panda, estuvo una persona de la Agencia Vasca de Protección de Datos y estuvimos un poquito aleccionando a la gente de que tenga muchísimo cuidado. ¿Qué ocurre? Que con el tema de la agencia tributaria, que ahí estamos todos, lógicamente la gente está recibiendo cantidad de mensajes en el móvil y cantidad de mensajes en mail.
Vía SMS.
Sí, de las dos formas, diciendo que tienen un dinero a su favor y que entren en una página que aparentemente parece la página de la agencia tributaria, pero no lo es, y que rellenen una serie de datos. Si la gente hace eso, tiene que tener muy clarito que sepan que van a entrar en sus cuentas, que la agencia tributaria sabe nuestra cuenta para saber si estamos a favor o en contra, y lo que va a hacer es retirarles dinero. Decimos mil veces que lo que hay que hacer es tener concienciación, que nadie nos regala nada, que no nos toca nada. Cada vez que dicen, no, le toca un móvil de 1.000 euros, meta no sé qué, y te empiezan a enviar mensajes que te cobran un euro. Que la gente tenga muy clarito que es todo concienciación y que nadie nos regala nada.
Efectivamente, que no se hagan una falsa ilusión de que efectivamente Hacienda nos devuelve dinero que no nos corresponde o que nos ha tocado un premio que no hemos ni siquiera optado a él.
Ni participado muchísimas veces. Claro. Entonces, yo lo estoy leyendo en cantidad de medios, indistintamente en papel o en radio y todos los días, pero es que hay mucha gente que ni lee el periódico y ni escucha la radio. O si se le escucha, en el momento que pide dinero,
Es muy tentador, recibir un mensaje, un SMS y diciendo que te ha tocado, que te han devuelto dinero.
Suelen ser cantidades inferiores a 1.000 euros en casi todos los casos, pero que mucha gente pica. Entonces lo que se trata es de a la gente decirle, cuidadito, que nadie nos regala nada, que no nos toca nada. No seamos como ese que dice, oye, que me toque la lotería y no juego el décimo. Pues no, eso no toca.
Vale.
Bueno. Pues me gustaría hablar de ese tema y también me gustaría decir un tema que lo llevo viendo ya varios meses. Para todo aquel que necesite un DPO o que tenga la obligación de tener un DPO, porque la gente, quitando algún cliente que tengo DPO sin tener la
necesidad... Expliquemos qué es un DPO.
Un DPO es un delegado de protección de datos que existen desde que nació el RGPD. Un delegado de protección de datos se supone que es una persona que sabe de leyes, puede ser un abogado, que sabe de protección de datos... Y se ve también un poquito de temas informáticos. ¿Qué ocurre? Que un DPO no puede ser nombrado a dedo. No puede ser nombrado a dedo porque tiene que tener el título de DPO que lo ha hecho a través a través de la Universidad de Mondragón, a través de la Universidad de Bilbao, de un montón de empresas que están catalogadas. Y se saca el título, que son 180 euros, es un título que viene a costar unos 2.000 euros, y a la vez aprende todo un poco. Muchos ayuntamientos están cogiendo a dedo, dice, tú quieres ser informático, obligado, DPO. Y los informáticos dicen, que yo no soy DPO, que no sé nada de esto. Lo he visto en muchísimos ayuntamientos de Vizcaya y de otras provincias. Hace poquito ha salido un tema, estuve viendo la semana pasada en la Agencia Española de Protección de Datos, esto me llegó a raíz de que me llegó un mensaje diciendo que habían apercibido por segunda vez al Ayuntamiento de Lanzarote, de Arrecife. ¿Qué ocurre? Que si recibimos una cartita de esas, que tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en la primera no le dijeron ni pío y en la segunda le han hecho un apercibimiento de sanción, que puede ser una sanción que puede llegar hasta los 100.000 euros. Luego la gente se agarra la cabeza, porque la gente piensa... que cuando nos meten en una sanción, yo me acuerdo cuando empecé en protección de datos, y actualmente también me sigue ocurriendo, que me decía mucha gente, pues si viene si tengo una multa de protección de datos de 60.000 o de tal, automáticamente cierro mi negocio. Eso no vale. Todas las multas que sean, y digo muchas veces, de la agencia tributaria, de tráfico, del ayuntamiento, de distintos organismos oficiales, si no las pagamos hoy, no nos preocupemos que como tengamos algo, van a ir a por nuestros bienes. o nos lo quitan de sin más ni más de nuestra cuenta,
sí,
o nos lo quitan de la declaración, de donde sea. Pero en el momento que tengamos algo, nos lo van a quitar. O sea, que la gente tenga, sea muy consciente, y no por intentar ahorrarse un dinero que normalmente en una empresa que tiene un DPO puede oscilar 600, 700, 800 o hasta 1.000 euros al año lo que pagan, porque...
Y cuando... normalmente viene con recargo, ¿no? O no.
Claro. Eso luego siempre viene todo lo que sea de estos organismos, todo con el 20% desde el segundo día. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo aquel que tenga que tener un DPO, que normalmente yo creo que un porcentaje muy alto lo tiene, el DPO está obligado a controlarle a ese cliente, a controlar y saber que está cumpliendo con todo. No es lo mismo que yo tenga un cliente, que puede ser un taller o cualquier empresa que no necesita DPO, porque hay una serie de organismos que sí necesitan un DPO. Lógicamente, si es un organismo oficial, tiene que tener DPO. Si son servicios de inversión, seguridad privada, colegios profesionales, agencias de publicidad, nos creamos, ¿no?, todas las federaciones deportivas tienen que tener DPO, y estoy convencido que muy poquitas lo tienen. Luego, centros docentes, empresas de financiación, centros sanitarios, hay una gran cantidad de empresas que lo tienen que tener. ¿Cómo se puede saber eso? O bien entrando en la agencia española y mirando quién necesita un DPO, o si no, yo lo que hago es me pongo a disposición de todos los oyentes, el que quiera nos llama a nuestro teléfono y le decimos, usted tiene que tener DPO, usted no tiene que tener DPO, y que lo tengan clarito. Porque si nos llega una sanción de esta categoría, puede llegar a ocurrir que efectivamente haga cerrar una empresa. Sí es cierto que indistintamente la agencia española, me imagino que la agencia tributaria y todo el mundo, cuando vamos a pagar nos dan facilidades. Dicen, no, me lo vas a pagar en 3 años, ¿no? Pero lo vas a pagar.
Sí, 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 sí. Eso sí que es así. Efectivamente, todos los que hemos tenido que pasar por la por taquilla o por luego, caja, en este caso, pues lo hemos comprobado.
Luego, un tema muy importante, que también hablamos en su día, porque hubo bastantes sanciones a empresas de mensajería, es el tema de los famosos contratos de prestación de servicios que tienen que tener todas las empresas. Se supone que cuando una empresa se adapta a la ley, nosotros le enviamos el primer mensaje, que es un mensaje de bienvenida, y en ese primer mensaje lo que va es todo lo que él tiene que utilizar. Lo más importante es la ficha de recogida de datos. Los datos ya no se pueden recoger telefónicamente. Se podrían recoger si la llamada va a ser grabada. Los datos tienen que ser siempre de forma explícita. ¿Cómo puede ser? Cuando tenemos a la persona delante nuestro, nos firma una ficha en la que nos autoriza a tener sus datos para el servicio que le vamos a prestar. Podría ser también si él nos envía un mail con todos sus datos y un mail que sea lógicamente de él para saber que automáticamente nos está autorizando a tener sus datos. Ese mail lo guardamos y hace de ficha. Y podría ser también a través de su propia página web. Cuando la página web tiene un formulario, porque las páginas web pueden ser informativas o pueden recoger datos. La que es informativa lo que tiene que tener es un aviso legal diciendo quién es el propietario de la página, que eso lo tienen todas las páginas, y una política de cookies y recoge cookies. Que yo diría que prácticamente un 90%+ de las páginas recogen cookies. Y las que tienen formulario tienen que tener una política de privacidad en la que decimos lo que hace él, y tienen que tener todas un check. Un check significa que es un cuadradito que tienen debajo del formulario donde yo acepto. No sé si te acordarás que hace poco hablé de un hombre que había enviado su currículum vitae a una página web y después de enviarlo, porque le dio al enviar, no tenía ni check ni nada, después de enviarlo se sintió ofendido y denunció a la empresa. Y le cayeron 15.000 euros de deuda. Una tontería, ¿eh? Lo que vemos un día que tomamos unas cervezas, 15.000. Pues la gente tiene que tener muchísimo cuidado. Entonces, ¿qué es lo principal? Pues lo principal, lógicamente, es, una vez de que hemos recogido los datos, saber con quién tenemos que firmar una confidencialidad o una prestación de servicios. Una confidencialidad, lógicamente, tendría que ser con nuestros empleados, ¿no?, o con aquellas personas que dejamos que accedan a nuestras bases de datos. Y una prestación de servicios, en el 90% de los casos, es el asesor y el informático. Se habló mucho con el tema de las mensajerías, si una mensajería era encargada de tratamiento o no. Porque en protección de datos, como os he dicho otras veces, hay tres personajes. Uno que es el responsable de tratamiento, que es el que recoge los datos. Que yo siempre digo que con esto del responsable de tratamiento lo que han hecho es equivocar a la gente, porque está el responsable y el encargado. antes era el responsable del fichero, el responsable de tratamiento, que es el que recoge los datos y el que tiene, diríamos, la responsabilidad de que esos datos sean bien guardados, es el responsable de tratamiento, el antiguo responsable del fichero. Luego está el responsable de seguridad de una empresa. ¿Qué ocurre? Una empresa, yo la adapto a la ley, y si no hay alguna persona que hace lo que yo le digo, pues lógicamente esa empresa está adaptada a la ley, pero no hace nada. Entonces, el responsable de seguridad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que firmar con los empleados, tiene que saber que tiene que tener una ficha de recogida de datos, tiene que firmar con los terceros, que son normalmente asesor y informático, y luego si colabora con gente, pongamos que sea una empresa de servicios de construcción, pues tendrá autónomos que trabajen para ella en el tema eléctrico, en el tema fontanería, en el tema de albañilería, pues con esa gente firmar una confidencialidad. Diríamos que una mensajería no es un encargado de tratamiento. ¿Por qué? Porque es un servicio puntual que hacemos con ellos de vez en cuando. Entonces, en la mensajería, lógicamente, ya tiene que haber un deber de secreto, que esos datos que va a utilizar son exclusivamente para el servicio que va a dar. Pero no le cedemos los datos de todos nuestros clientes. Entonces, eso la gente lo que tiene que hacer es tenerlo muy clarito, que el responsable de tratamiento es quien recoge los datos y encargado de tratamiento es aquel al que le cedemos los datos para que nos haga un servicio.
Bueno, ahora con las empresas de transporte y de mensajería, claro, los datos van y vienen.
Sí, pero luego, por ejemplo, con las empresas de transporte, que hemos hablado muchas veces, han cogido últimamente tal vicio, yo creo, que de repente te llaman. Oye, el otro día me llamó una empresa de mensajería o transportes, o como queremos llamando, me dice, ¿me puedes abrir, por favor, que voy a entregar un paquete en el cuarto? Yo vivo en el segundo. Y dije, pero si no hay nadie, ¿cómo te van a firmar? Me dice, bueno, no importa, lo dejo ahí. Es que se han acostumbrado de mala manera. Y lo que no sabemos es lo que puede ir en ese paquete, que da igual que sea un tema de 50 euros que sea un tema de 1.000.
Claro, esto me ha ocurrido a mí también personalmente.
Claro, eso está ocurriendo online, muchísimo últimamente.
No había nadie en casa en ese momento, no había ningún vecino y me dejaron el paquete en el felpudo.
Tú imagínate.
Y recibí un mensaje de que ya había sido entregado el paquete.
Claro. Tú imagínate que yo soy un mangui, que vivo en el segundo, claro. Veo que en el cuarto no hay nadie, claro. Subo en el ascensor del segundo al cuarto, cojo el paquete
y
ya está. Eso no es así. Yo creo que la gente tiene que tener un poco más de responsabilidad y nosotros mismos tenemos que decir, y si no, poner, oye, entregar de 2 a 4, entregar de 8 a 10.
Sí, sí.
Un horario para que la gente, porque es que nos ocurre a todo el mundo. Es increíble todo esto.
Bueno, ¿y hay alguna forma de reclamar?
Pues hombre, yo sí, si me ocurriría, reclamaría a la empresa de transportes. Y usted, ¿por qué ha entregado esto?
Claro.
Y ya no digo si he puesto una fecha o un horario.
Claro, sí. O sea, hay una indicación expresa de que entreguenme este papel, por favor,
claro,
entre las 5 y las 8 de la tarde.
Otra cosa es que se lo den a una persona y te diga, no, me dice el DNI, por favor, que si quieres te dice, no, yo no le doy mi DNI. Si me lo quiere dejar, me lo deja. Y si no, no, que está pasando mucho, que últimamente dejan en bares, dejan en cantidad de sitios. Sin haber dicho a la persona, déjamelo en tal bar, porque si le digo al del bar, oye, van a pasar luego por la tarde, me puede recoger este paquete, pero ya sabe algo. Yo no lo veo.
Uf, ahí hay mucho asunto, mucha tela que cortar, ¿eh?
Mucho tomate.
Bueno, mucho tomate. Pues dejaremos el resto de la salsa para otra ocasión.
Ya sabes que en lo mío hay continuamente casos, podría traer cientos, miles o lo que sea. Pero estos casos me han parecido muy bien para hablar de ellos hoy, porque primero, porque Hacienda estamos en plena campaña, que creo que termina el día 30 de junio, con lo cual va a haber muchísimos españolitos que van a caer en él. Porque los
ciudadanos
en cuenta cada día lo hacen mejor.
Sí, sí.
Cada día lo hacen mejor. Hace poco me comentaba un cliente que le había caído una trampa. Una letra exclusivamente faltaba. Tiene un paquete para recoger en correos. La página era igualita. Igualita. Lo único que en el URL, donde se supone que cuando pinchas te lleva, había una letra que faltaba o que sobraba.
Sí. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado antes de clicar, ¿eh? Cualquier enlace sospechoso.
Yo a la gente digo, no clicar nunca.
Ya.
Y menos si no lo esperamos.
Claro. Julio, pues te esperamos aquí en Onda Vasca en una próxima edición de este espacio dedicado a la protección de datos. Gracias.
Venga, muchas gracias, Quique.
Las 12:22.
Onda Vasca conecta.